Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenidos un día más a Power Ranking NBA, bienvenidos un día más a este podcast de Hablando de NBA, en directo en Twitch ahora mismo. Muy buenas, Nacho.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
Un mes más también, ¿eh?
Un mes más y un mes menos ya de temporada regular, que a lo tanto se pasan rápido, parece que no, pero luego...
No, absolutamente, que se nos acaba la liga ya, o sea, este es el que tenemos previsto que sea el penúltimo de la temporada. Haremos, como el año pasado, uno de entrada a playoff. Pero es que se acaba ya, o sea, ya estamos en esa fecha, ¿no, Nacho? Que vamos a empezar a ver ciertos equipos dejándose ir de cara a los playoffs, otros que tienen todavía mucho que hacer de cara a los playoffs y que esperamos también que se pongan un poco las pilas, pero viene ese mes raro, ¿no?, de competición, donde podemos ver a uno de los peores equipos ganando a uno de los mejores, el otro día, ¿no?, la derrota esta, por ejemplo, de los Heat ante los Sixers sin Embiid y sin Harden, que estaban descansando. Ese tipo de cosas las vamos a ver, y son raras, pero ahí van a estar este mes.
Sí, y luego además también el último mes de temporada nos deja pues equipos que pescan a jugadores creo que lo llamaban en Estados Unidos como el MVP de los finales de temporada regular, ¿no? Creo que, no sé qué, hubo un argentino también que en un final de temporada regular tuvo varias semanas que promedió numerazos, no recuerdo quién era ahora. Y tenemos, por ejemplo, Portland, que es un equipo que pues ha destruido su equipo. Gente como Brandon Williams, que así a bote pronto dices, ¿quién es este chaval? 23 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, por ejemplo, el otro día para ganar a Detroit. Entonces, este final de temporada, Javi, siempre nos deja nombres curiosos, que lo mismo Brandon Williams le seguimos viendo, pero otros que no vuelves a ver nunca en la NBA.
Y esos típicos nombres, ¿no? Exactamente, de jugadores que de pronto te hacen partidazos, te aparecen. Tenemos experiencia también de que alguna vez eso no significa, como tú dices, que tenga que desaparecer, ¿no? También hemos visto, no es lo más habitual, pero hemos visto luego, por ejemplo, que aquí descubran a alguien que puede ser importante de cara a una reconstrucción o incluso una pieza que puede llegar a encajar en los playoffs, ¿no? Hemos visto de esto de fichajes de última hora, de 10 días y cosas así, que luego puede que continúe en playoffs, puede que no. Hay un poquito de todo.
Lo estaba mirando ahora porque creo recordar, puede ser que a lo mejor Caruso en su primera o segunda temporada con los Lakers recibiese minutos de forma sustancial por primera vez en un cierre de temporada, creo que fue.
Pues puede ser, ¿eh? Porque es el tipo de jugador que al principio no contaba mucho.
Mira, pues justo en la primera temporada, segunda temporada de Caruso en Lakers, que es en la que juega un poquito más, en el final de temporada, que no está LeBron, que es cuando se pierden las opciones de playoffs, Caruso, que era un tío que no había jugado nada en la NBA y no, todavía no se había creado el mito Caruso, en ese final de temporada juega en 18 partidos con 4 titularidades, 28 minutos por partido. Y ya ahí deja 12,4 puntos, más de 4 asistencias, casi 4 rebotes, más de un robo, 47 en triples, ¿no? Entonces...
Un partido de 32 puntos, ¿no? Ahí iría arrebatando el corazón encima contra los Clippers, aquel partido.
Muy loco, sí. Claro, es que me quiere sonar, no sé por qué tengo la imagen de Caruso machacando y LeBron en la banda vestido de calle, volviéndose loco, porque claro, entonces Caruso no era nadie, ¿no? Entonces...
Bueno, es que en los Lakers tenemos también esas épocas donde también hemos visto hacer ese tipo de cosas a Robert Sacre. Entonces, se nos mezclan ahí momentos, ¿no? Que a veces es difícil situar dónde estaba lo más o menos bueno, lo más salvable, lo que sirvió y lo que no sirvió. Y están un poco ahí, ¿eh?, los Lakers también. Yo no los llevo en el top 10. Tú tampoco, ¿no?
No.
Digo, pues si quieres damos una pincelada rápida, que siempre a la gente le gusta que hablemos de los Lakers. una situación donde incluso con un grandísimo LeBron era difícil, ¿no? Pensar que iban a tener tan pocas esperanzas de cara a los playoffs.
Sí, sí, completamente. Es que de hecho hemos visto un bajón después del All-Star. Recuerdo que se decía, bueno, a ver si aprovechan el All-Star para reagruparse y volver más fuertes. Sí que es cierto que creo que a Westbrook le están utilizando mejor desde entonces y en los últimos partidos también ha estado mejor, aunque sigue teniendo sus noches horrorosas con el tiro. Pero ha habido varios partidos, Javi, en la que la imagen de Lakers era de un equipo completamente roto, de un equipo que le daba absolutamente igual. A mí, por un lado, me jode que se tire a la basura un año de LeBron, porque no sabemos cuántos le quedan a este nivel. Sigo pensando que le quedan un par, pero es una locura. Y encima también en las últimas semanas hemos visto la información de Chris Haynes que sacó de que LeBron quería que se trajese a DeMar DeRozan, pero la franquicia solo ofrecía 2 años y él quería 3 y al final por eso no se acuerda y entonces ya es cuando van a por lo de Westbrook. Y es cierto que Chris Haynes no es un tío que tenga conexiones con Clutch Sports, con LeBron, de hecho él es más cercano a Damian Lillard y otros entornos de jugadores, por lo tanto... Salvo que lo hayan orquestado muy bien para darle alguna pincelada, que podría ser, no debería ser información, digamos, para blanquear las decisiones de LeBron, ¿no? Como se le carga responsabilidad por parte de lo de Westbrook. Y sí que ha salido tanto esto de DeRozan, que él insistió a la franquicia en que renovasen a Caruso, que fue uno de los principales valedores, y que de nuevo ahí fue una cuestión de años de contrato, de que pues Caruso quería 4, que es lo que le ofrecía Chicago, Lakers no igual esos 4 años y por eso se marcha. Entonces
llegó a hablar de perdonar dinero y todo, Nacho.
Claro, pero sí,
no,
sí.
No, es que Caruso... O sea, no, en ningún momento yo creo que llegó una oferta ya ni siquiera en términos de años, sino en términos económicos que fuera respetable. Ya no digo igual a lo de los Chicago Bulls, sino que el propio Caruso ha dicho, oye, que me puse súper flexible y no hubo forma.
Claro, yo creo que por eso yo creo que lo de los años tiene mucho sentido. Además, recuerdo que cuando él hizo esas declaraciones, le hice el artículo para la web y claro... La diferencia entre firmar un año más o un año menos es que te están metiendo 8 o 9 millones más garantizados. Entonces, es bastante, ¿no? Y al final, incluso si tienes ese cuarto año garantizado y quitas un par o perdonas un kilo o dos, te salen bien las cuentas, ¿no? Te salen en positivo. Por lo tanto, claro, si realmente se confirma esto, que la franquicia pasó de DeRozan por años de contrato y pasó de Caruso por años de contrato para tener flexibilidad para los siguientes años... Esto deja bastante mal, la verdad, al amigo Pelinka.
Y ahora a mí así todo el tema de DeRozan me choca muchísimo siempre, ¿eh? Porque me choca incluso que la tesitura de un DeRozan, que nunca ha tenido problemas de lesiones ni nada, que ha ganado ya bastante dinero, haya de alguna forma tirado un sueño simplemente porque no le daban un año extra. Me sorprende, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo más atrás, que en algún momento seguro hubo una rotura de negociaciones que por lo que sea pues no ha trascendido. Y no creo tanto, obviamente, sería culpa de los Lakers si de verdad DeRozan tenía tantísima intención de ir allí, pero que me da la sensación de que hubo algo más, ¿no? Que DeRozan no cediera por algo sería, algo sucedió ahí.
Sí, lo que está claro es que al final, por ejemplo, cuando negocian con Tyronn Lue y Tyronn Lue se marcha a los Clippers, también es por años de contrato garantizado, porque los Clippers le ofrecían no sé si fueron 4 o 5 años completos, Lakers ofrecía menos. Esa, bueno, te ha salido bien porque Vogel fue clave para el anillo. Pero sí que va quedando bastante claro, ¿no? Bueno, y este verano va a ser evidentemente la clave, ¿no? Vamos a ver hacia dónde tiran los Lakers porque va a ser muy interesante, un equipo que necesita muchísimos cambios y que no tiene ni margen salarial, no tiene ni activos del draft porque están todos o en Pelicans o en Wizards y que se enfrenta a renovaciones clave. No olvidemos que prácticamente toda su plantilla son contratos por el mínimo. Malik Monk, un jugador que vino aquí para apostar por su futuro, difícil será renovarle. No sé, se podrán meter en todavía. Bueno, es que de hecho, Javi, ahora son novenos porque ganaron el último partido, pero es que pueden quedar décimos, es decir, es que pueden jugar el play-in sin ventaja de campo. Que eso ya sería una locura. Estaríamos hablando de que el Crypto.com Arena, ya no el Staples Center, el Crypto.com Arena podría, digamos, no ver ni un solo partido de postemporada en un año con LeBron James y Anthony Davis.
Sería muy bestia, o sea, sí que ya habría que considerarlo como fracaso absoluto, ¿no? Porque con mucho que tengas la tesitura de lo de las lesiones y la situación de Anthony Davis y de LeBron, etcétera, la sensación que dan estos Lakers es que deberían estar más arriba. Y luego, por ejemplo, todo el tema de la directiva y demás de alguna forma está afectando.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.